Radio Barra Libre. Radio Barra Libre, el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, narcocapitalista, la que ustedes quieran, pero que vaya en torno a las ideas de la libertad. Yo soy Hugo y seguimos en esta pausa de Radio Barra Libre, por lo menos hasta el principio del mes de noviembre. Sin embargo, en pocas y muy contadas ocasiones me dan la oportunidad, ya sea que me pidan opinión sobre algún tema o me confronten y me digan por algo que escribí o dije en redes sociales, al punto de que me dé ganas de sentarme y hacer algo, contar o explicar más una postura, digo, en petición a un challenge o a un reto que me estén haciendo. Y me sucedió hoy, justamente hoy, hoy es 24 de octubre, y acaba de llegar el huracán Patricia, entró por las costas de Jalisco, y afortunadamente, a pesar de que hubo muchas lluvias, y bueno, finalmente fue una gran tormenta, pero no fue el huracán categoría 5 con vientos de 320 kilómetros por hora, que era en el mar, y bueno, perdió un montón de fuerza cuando llegó a la tierra, cosa que normalmente también sucede. Y pasó por Jalisco, y bueno, lo que sucedió es que sí hubo damnificados por las lluvias, pero no se reportaron hasta ahora al menos ningún fallecimiento, ningún muerto, lo cual le agradecemos enormemente al destino, o si creen en Dios, a Dios, o a lo que ustedes le quieran agradecer. Pero se suscitó una cuestión en redes sociales, una cuenta que en general es amigable con algunas de las ideas de la libertad, es de contentillo, que se llama @donvix. Decía y argumentaba que bueno, que ya los estaban arriesgando su vida los miembros de las Fuerzas Armadas atendiendo la emergencia, y que si ya lo habíamos agradecido. El tuit dice lo siguiente. Don Vix dice: el glorioso ejército mexica ya anda en chinga junto con la marina arriesgando el físico para cumplir la misión. ¿Alguien ya agradeció? Yo le contesté: gracias, parásitos que 364 días al año maman del erario para hacerse pendejos en el cuartel. Y bueno, creo que con la intención de exhibirme, puso el tuit, y me citó el tuit y dijo: bueno, ¿será que este anarquista de amarillo alcanza a percatarse del absurdo en el que incurre con esa categorización? Y voy a dar los argumentos por los cuales, bueno, además después hubo varios ataques, me dijeron de cosas. Que me largue a Venezuela, que soy un pobre pendejo, que muchas cosas. Me dijeron pendejo y bueno. Y varios liberales, me parece. Alguien dice que los anarquistas negros y amarillos. Bueno, el caso es que hubo ataques personales, no hubo mayor cantidad de argumentos, pero hubo eso. Yo quiero explicar la postura y voy a hacerlo no desde necesariamente un punto de vista narcocapitalista. Alguien decía por ahí que un anarquista negro y amarillo era igual que un anarquista negro y rojo, que ambos son extremos. Bueno, depende del extremo, ¿no? Los extremos no son necesariamente malos. Eso es una postura extrema, de entrada, decir que todos los extremos son malos. Se mata a sí misma, pero se detona. Pero no. El extremo de decir que la violencia no debe iniciarse sino en defensa a una agresión anterior y no para obtener objetivos personales ni colectivos, no es una es una postura extrema. No permito ningún tipo de violencia, no acepto ningún tipo de violencia organizada, ni siquiera para pagar a los nobles señores del ejército. Sin embargo, no voy a entrar con el argumento anarcocapitalista. Los que sean anarcocapitalistas ya lo conocen. El Estado es un ente inmoral, porque todo lo que obtiene lo obtiene mediante la fuerza y mediante la agresión, ya sea para pagarse con impuestos o iniciando la agresión con las tres conocidas acciones, que son el impuesto, la imposición, la conscripción y la pena de muerte, que es asesinato, esclavitud y robo, asesinato, esclavitud y robo legalizados. Sin embargo, voy a los liberales, ya sea la gente que se ofendió muchísimo, porque aparte se ve que están ofendidos. Ay, por cierto, me mandan a que me regrese a Venezuela y cosas por eso. Ahorita voy a contestar esas. Comenzaré por la afirmación de que me debo regresar a Venezuela. En el papel ese que firmé cuando me dieron mi acta de naturalización, porque soy mexicano, en ningún lado decía que no me podía cagar del ejército. Y aun cuando decía que tenía que respetar las leyes mexicanas, aun cuando existiera una ley en contra de cagarse de opinión en el ejército, sencillamente que lance la primera piedra el que no se haya tomado una cerveza antes de los 18 o que haya que no se haya pasado un alto. Hablemos de crímenes con víctimas y crímenes sin víctimas. Espero que esta gente siga creyendo en la libertad de expresión. Voy a defender mi dicho que los militares son unos parásitos, no hay nada que celebrar. Desde el punto de vista liberal, no anarcocapitalista. Los liberales dicen, el ejército tiene una función válida en la sociedad para defenderla de los enemigos de la nación, para defender a los enemigos del país, para defender a un territorio a través del Estado. Y bueno, por eso hace falta obtener recursos por la fuerza, dicen algunos liberales, para entonces poder pagar esa función tan importante. Y voy a atacar la función y la razón de ser del ejército mexicano y de las Fuerzas Armadas de México, la Marina también, y bueno, también la Fuerza Aérea, desde el punto de vista liberal. Es decir, como para esa función tampoco existe. Y voy a denunciar además a este sentimentalismo del ejército. Seguramente, yo he dicho muchísimas veces, incluso en este programa, que considero los militares son unos parásitos, pero hoy traían, pues no sé, el sentimiento patriota revuelto porque vieron a unos militares dando despensas de comida, ayudando a mover gente en el agua y entrando con esas cosas que hacen los militares en ocasiones. El ejército mexicano, hubo un momento donde la sociedad y donde la política era más honesta. Y todos esos ministerios y secretarías que eran parte de la presidencia de la República y que eran parte del Ejecutivo, se llamaban ministerios de guerra y marina, o ministerios de guerra, o secretaría de guerra y marina. En todos los países, no nada más en México, ni en Venezuela, para el caso. Y eso era mucho más honesto, porque dejan claro que su función era la guerra. Sin embargo, a la gente luego no le gusta que le quiten el dinero para estupideces. Y no le gusta que le quiten el dinero para agresiones. O sea, para guerras agresivas, para no guerras que sirvan para defender los intereses de la población o la integridad, si lo quieren ver así, de las personas o territorial. Y bueno, con los años se le fueron añadiendo funciones a esta Secretaría de Guerra o este ejército, y funciones que no forman parte de la idea esta liberal original. Bueno, es tan importante que no nos maten, que no nos vengan a invadir otro país, como para cobrar impuestos y tener una gente ahí comiendo y a salario y bastantes y con equipo muy caro, para nada. Las funciones que se le fueron añadiendo fueron la defensa contra los enemigos internos, dicen los documentos fundacionales. No sé si la Constitución en el caso mexicano, pero en casi todos los ejércitos modernos así dice. Y en el caso de México, esta gran función de defensa civil me llama la atención, y lo puse en el tuit que contesté, que me parece una gran contradicción que la defensa civil sea militar. O sea, la defensa contra contra fuerzas de la naturaleza, desastres naturales, huracanes, ciclones, inundaciones, terremotos. Y ese es el no voy a saltar a la conclusión, pero ese es el gran asunto. La milicia no le sirve al mexicano nunca. Pero cuando hay un desastre natural, de repente se vuelven unos héroes. Por eso yo hablaba de 364 días. Y me vi generoso, porque desastres naturales grandes, pues hay como uno cada 2 años. Yo lo llamaría esas dos funciones, eliminar los, atacar los enemigos internos y la defensa civil, lo llamaría funciones apologéticas del ejército. Es decir, las funciones que le inventaron para seguir justificando que estén ahí. En un país como México, que tiene, voy a utilizar el mismo argumento que utilizan algunos norteamericanos, en un país como México, con vecinos amigables al sur y al norte, con los Estados Unidos de América en el norte y con Guatemala y Belice en el sur, un ejército como lo conocemos, las Fuerzas Armadas para Defensa Nacional del exterior, no tienen gran sentido. Si, ¿con qué guerra se podría estar pensando? ¿Con qué guerra se podría estar pensando que unas Fuerzas Armadas regulares como las que tenemos serían muy útiles cuando una guerra contra un eventual invasor del sur como Guatemala o Belice sería mantener esa fuerza militar es innecesario por el tamaño del enemigo, y con una guerra contra los Estados Unidos es implausible porque no le podemos aguantar una guerra en México a los Estados Unidos? Si el ejército mexicano realmente quisiera tener una capacidad de respuesta entre el ejército norteamericano para una guerra, cosa que además de todo nadie está pensando que suceda, debería tener de entrada armas nucleares. Debería haber invertido y haber desarrollado desde hace mucho tiempo armas nucleares, y el presupuesto del ejército de México no debería ser entonces, el actual debería ser 200 veces mayor, al menos. Las guerras se ganan con las fuerzas de ocupación, y a menos que quieras hacer una guerra agresiva, el evitar una fuerza de ocupación es lo más importante. Voy a dar, por ejemplo, el caso. Hay un caso, el caso de Costa Rica en América, que tiene vecinos mucho más comparables y aún así no tienen ejército y no pasa nada. Además que hay organizaciones internacionales para eso, que sí funcionan para ese tipo de agresiones. Para las agresiones internacionales entre países de tamaño comparable. En el caso de... Voy a poner el ejemplo de Suiza. Suiza es un país que existe desde 1300 y es una confederación y tiene una milicia ciudadana, cada uno de ellos armados, para evitar una fuerza de ocupación, para ahora sí defender cada ciudadano lo que realmente le importa. En México eso no existe porque el gobierno nos tiene desarmados. Ni siquiera para defenderlos a ellos nos dejan tener armas. Quiero quejarme además de estas dos funciones apologéticas. La defensa civil, para comenzar, debería ser civil. Y el presupuesto actual de la Secretaría de Defensa y del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Marina, son muchísimo más grandes de lo que deberían ser. A mí me suena, sí, para poder hacer estas funciones. A mí me suena, bueno, ¿por qué no tener un cuerpo? Si eso es realmente el interés. Si el ejército mexicano estuviera para atender emergencias naturales, no se llamaría ejército, empecemos por ahí, y tendría cosas, equipos, no tendría armamentos de entrada, tendría equipos, tendría lanchas de rescate, tendría aviones de reconocimiento, aviones de rescate, aviones que apagan fuego, aviones, lanchas y barcos para evacuar personas. Todo el equipo apropiado, no para pelear una guerra, sino para rescatar personas, como insulsamente la población elige creer. La otra función apologética que quiero criticar es los enemigos internos y el narcotráfico. Se ha utilizado al ejército como esta especie de policía para atender al narcotráfico, en ocasiones con el argumento tan bobo sencillamente de la capacidad de armamento. Bueno, si la policía es el organismo adecuado para lidiar con el crimen, aunque sea el crimen organizado dentro del país, no contra invasores externos, entonces, pues si el crimen organizado tiene bazucas, bueno, denle a la policía bazucas. La milicia y la policía no es un asunto de tamaño del armamento, es un asunto de el enfoque que tienen para combatir. Uno, un lado, mantener el orden y hacer cumplir la ley. Y el ejército, por el otro lado, destruir al enemigo, combatir al enemigo. El enemigo no puede ser la ciudadanía. En los mismos Estados Unidos se ataca y se lamenta día con día la militarización de la policía a nivel nacional. Entonces, esas dos tareas, la defensa civil porque es un desperdicio de dinero sostener un ejército con las características que tiene para hacer cosas de defensa civil, y en los enemigos internos porque el ejército no está y los militares no tienen el mindset, la actitud apropiada para lidiar con la población, sino para lidiar con el enemigo. Yo argumentaría que, bueno, por un lado, esta apología del ejército como quien salva a los mexicanos en situaciones de emergencia es una ocurrencia que dio cuando, bueno, ya tienen a una fuerza militar grande sentada de forma inútil en los cuarteles, gente percibiendo sueldos y salarios, muchas, muchas personas, muchos efectivos, oficiales. Y bueno, ¿para qué los utilizamos? Bueno, cuando se ofrece los utilizaremos, por eso no es la manera de asignar recursos cuando tu verdadera intención es salvar a los mexicanos de los desastres naturales. Yo argumentaría que, bueno, hay dos funciones reales por lo cual está el ejército. Uno es crear esta clase dependiente que puede, que depende directamente del Estado y a ello se debe, no a la ciudadanía. Y por otro lado, una función represiva. Cuando llegara a hacer falta, el soldado, a diferencia del policía, es más dócil a la hora de seguir órdenes, porque para eso está. Cuando decidí grabar este audio, comencé pensando que tal vez tendría que hacer algún tipo de, digamos, algún tipo de corrección, algún tipo de matiz sobre si son parásitos o no, con respecto de que si hay que agradecerle o no a un soldado individual que esté ahorita de verdad ayudando a la población. Y creo que no. Creo que aún así, creo que no lo voy a hacer y creo que no lo haré por la siguiente razón. El soldado sigue órdenes. Está ahí para seguir órdenes. Entonces, yo no tendría por qué agradecerle a un soldado seguir órdenes, porque entró para eso, seguir órdenes cuando las órdenes que sigue me ayudan. Si le voy a dar responsabilidad, entonces también debería darle responsabilidad al soldado cuando, por ejemplo, masacra a la población. O sea, si me pueden contar con los dedos de la mano las grandes tragedias, los huracanes y los terremotos que ha atendido el ejército, pues yo les puedo hablar al menos de cuatro, entre el siglo XX y XXI, masacres a la población donde indiscutiblemente estuvo involucrado el ejército. Búsquenlas, es el 2 de octubre, la masacre de Acteal, la masacre de Tlatalla y el Halconazo. Cuatro actividades. Y esto no es ni de izquierda ni chairo, esto es aceptado por todas las partes del espectro político. Militares matando civiles, sin proceso judicial, como si esto fuera una guerra. Entonces, yo no estoy dispuesto a darle la responsabilidad o a celebrarle a un soldado cumplir sus órdenes cuando son de determinada manera criminal, perdón, cuando son para favorecer a la población, a menos de que esté dispuesto a darle la responsabilidad de forma criminal cuando las órdenes vayan en el otro sentido. Finalmente, esas son las razones por las cuales el ejército mexicano no es, primero, no es una fuerza para bien, para salvar a los mexicanos en desastres naturales. Esa es la función apologética, esa es la apología, ese es el discurso para que ustedes agarren, se les hinche el corazón y digan, ay, nuestros soldados que nos cuidan. No, están, o sea, esa función es una parte minúscula y está ahí puesta para que justamente piensen eso que están pensando, para que justamente piensen que debemos tenerlos para eso. No, en la sociedad libre, en una sociedad donde el presupuesto del ejército no se extrae de forma violenta y forzosa de la población a través de impuestos, Por supuesto que habría gente y organizaciones haciendo de forma, no de forma agresiva, de forma voluntaria o a través de seguros, a través de cualquier cantidad de actividades, salvando a la población. Finalmente, sin tomar en consideración ninguna de estas cosas que acabo de decir, ninguna de estas razones que acabo de decir por las cuales el ejército mexicano no sirve y por la cual sí son unos parásitos. Quiero irme, si a la hora de agradecerles, ustedes les agradecerían, ustedes hombres que me están escuchando, les agradecerían que antes de los 18 años ustedes tuvieron que ir a ofrecerse voluntariamente, entre comillas, o sea, no completamente coercitivamente, para lo que se ofrezca. Y la conscripción sigue ahí en los libros, y en las leyes de México. La conscripción no es sino esclavitud forzosa. Yo no le agradezco al ejército, no tengo nada que agradecerle al ejército. Si el ejército mexicano no existiera o no existiera en la forma actual, de todas maneras habría respuesta a los desastres naturales, igual o mejor, y sin el gran costo que tiene para la población mexicana el mantener parásitos. Lo sigo diciendo. Yo soy Hugo, @Hugons en Twitter. Mi nombre y mi cara está ahí, Hugo González. Y les ofrezco estas ideas a la gente que me está criticando. Les ofrezco estos razonamientos a la gente que me está criticando. Y espero su feedback, si les interesa. Y si están de acuerdo y si están en desacuerdo también, ofrezco el espacio, ofrezco mi Twitter para que me den feedback sobre estas ideas. Y sí, estoy en México y sí, soy naturalizado mexicano y sí, vengo originalmente de otro país, pero no tengo por qué celebrar patriotamente a una fuerza de ocupación o un grupo de personas que viven con la excusa que sea de los recursos de la población y que utilizan una pequeña acción que realizan cada cierto tiempo, pequeña en relación con los recursos que consumen para justificar su existencia y que ustedes se hinchen el pecho. No tengo que hacer eso. Espero que, como les decía en un principio, espero que crean la libertad de expresión. @Hugons en Twitter. Hugo González. Espero sus comentarios. Esto no es a título del MLM, esto es a título completamente personal. Y esta fue un Radio Barra Libre más. Empezando noviembre nos volvemos a ver en episodios regulares. Hasta luego.